Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, semana muy especial. ¿Por qué? ¿Porque se ha caído WhatsApp, Facebook e Instagram? No, eso seguramente ha tenido mucho que ver también en lo que viene esta semana. Pero es semana de eliminatorias sudamericanas. Ya sabéis que cuando llega ese momento, que afortunadamente es varias veces al año, pues aquí en Club de Soccer nos engalanamos y hacemos una cobertura muy especial. Hoy es el primero de los programas que vamos a hacer durante estas dos semanas. Es verdad que tocaremos otros temas. Hay que hablar de esa entrevista de Kylian Mbappé a un par de medios franceses. Hay que hablar de cómo salen los dos grandes de fútbol español, Barça y Madrid. Madrid y Barça después de una semana en la que han perdido sus dos partidos cada uno de ellos. ¿Quién está peor ahora mismo? No hablamos de lo institucional. Vamos a ver quién sale peor de esta semana, ¿no? Y luego, por supuesto, iremos partido a partido para hablar de todos los encuentros que trae esta primera fecha de eliminatorias. Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú, Chile. Porque, si bien todavía queda, ya empiezan a ser jornadas en una cuenta atrás en las que iremos viendo como equipos que se caen, incluso equipos que, ¿por qué no?, podrían, si no matemáticamente, prácticamente virtualmente ya quedarse con un puesto para Qatar 2022. Están preparados Daniel Chapela, Bruno Bain, Fran Guillén y vosotros también. A escribir, a opinar, a comentar. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están, miembros del club?
¡Saludos!
Saludos, qué gusto saludarlos. Con estamos y sin WhatsApp.
Eso te iba a decir, sabéis que estamos ante uno de los programas, si no el que más, el más difícil de todos los de Club de Soccer, de los directos que hemos hecho, porque estamos contraprogramando no un partido de fútbol, Estamos contraprogramando a todo el mundo, que le están dando ahora todos los WhatsApp de todo el día. Entonces la gente está pendiente del móvil. Y a ver si esta hora les sacamos de ese ratito y nos ven a nosotros, seguro que sí.
Correcto, porque recién les volvió, pero nosotros, a pesar de que no haya 25 redes sociales, sí estamos.
Exacto. ¿Qué tal la habéis llevado, por cierto, la ausencia de WhatsApp, Instagram?
Maravillosamente bien.
Sí, correcto. Mucho menos grave de lo que muchos pueden imaginar.
Me pasó algo peor, que no me ocurría. Sí, perdón.
No, decía, lo peor es que habrá gente que haya estado esperando desde un tiempo a que le llegaran mensajes y cuando ha vuelto WhatsApp no le ha entrado ninguno. Entonces habrán descubierto que no tienen amigos.
Exacto.
Qué duro, ¿eh? Me pasó algo que no me ocurría hace mucho tiempo. Me llamaron por teléfono.
¡Oh! O los mensajes. Sí, sí, nosotros Bruno y yo estábamos mandando los mensajes de texto.
Correcto. ¿Eh? También muy algo lindo. Muy poco usado. Y yo, por ejemplo, hablé con mi mujer. No me había... No, mentira.
Bueno, por cierto, un abrazo grande a toda la gente que nos está viendo ahora mismo desde IBC, que este programa va también por la señal de IBC. Y seguramente, ¿verdad, Dani? Allí en Venezuela estarán muy pendientes porque vaya partidazo que viene este jueves, ¿no? Bueno, vienen varios para Venezuela, pero este primero es...
¿Para quién es el partidazo?
Luego bueno, me lo cuentas.
Quiso decir qué desafío importante para ustedes, interpretadores.
Exacto, exacto. Sí, va a haber una buena asistencia al estadio, sí.
Voy a calentar un poco, aunque luego vamos a ir al tema de eliminatorias, pero así están las cosas. Brasil, 24 puntos, Argentina, 18, Uruguay, 15, Ecuador, 13. Son los cuatro que irían ahora mismo a Qatar 2022, con Colombia, que está ahí en ese repechaje, mismos puntos que Ecuador. Paraguay, 11, Perú, 8, Chile, 7, Bolivia, 6, Venezuela, 4. Y los partidos que vienen están al revés. Ahí está, esto es lo de este jueves. Venezuela-Brasil, pues lo decía, Uruguay-Colombia, Paraguay-Argentina, vaya partida. Bueno, es que lo de Uruguay luego lo hablamos, tremendo. Ecuador-Bolivia, Perú-Chile, esto es el jueves, el domingo Bolivia-Perú, Colombia-Brasil, también Colombia viene con buena fecha FIFA, Chile-Paraguay, Argentina-Uruguay y Venezuela-Ecuador. Y ya en una semana, de aquí a 10 días, Bolivia-Paraguay, Colombia-Ecuador, Chile-Venezuela, Argentina, Perú y Brasil-Uruguay. Vamos a tener, vaya Brasil-Uruguay. Vamos a tener sobredosis, que nos encanta, de fútbol sudamericano. Yo quiero arrancar antes con otro tema, temas del día, para ir así un poco rápido. Bueno, antes de nada, saludar a todos. Hay mucha gente conectada, ¿eh? Ahí nos ve Gabriela, creo que es de Uruguay, Gabriela, donde nos habla siempre. Carolina también, muchos uruguayos. Ahí están Pipeta Pons también, Carlos Niño desde Colombia. Muchos uruguayos y más uruguayos. Me encanta que haya tantos uruguayos. Vaya fecha FIFA que tienen en Uruguay. Marta, bueno, están todos ahí. A ver, luego vamos a ir publicando a todo el mundo. Pero, insisto, animaros a participar. Si no estáis suscritos todavía, por cierto, hacerlo. Bueno, hoy uno de los temas del día era las palabras de Kylian Mbappé. Si pensabais que ya con el inicio de la temporada aparcamos el tema de Mbappé, no, todavía no. Hoy he hablado con Radio Monte Carlo y con L'Equipe. Me quedo con estos dos titulares, aunque hay más. Dice, si me hubiese ido en verano solo habría sido al Real Madrid. Lo teníamos más o menos claro, pero que lo diga el protagonista creo que es bastante significativo. Y dice también, respecto al Kelaifi, cuando tu presidente dice públicamente que no te vas a ir y que no te va a dejar libre, me quedé preocupado. No voy a mentir. ¿Qué os han parecido las declaraciones? Yo tengo una teoría que si esto, que no sé si lo podía haber dicho o no, pero si esto lo hubiera dicho en agosto, a lo mejor la cosa había cambiado un poco, ¿no?
Sí, es cierto. No sé si en este momento en que el PSG todavía está intentando encontrar su mejor versión, es del todo feliz que vos digas que te quisiste ir. Te lo podías guardar, no hace falta esa sinceridad brutal y absoluta. En todo caso, si te seguís queriendo ir, cuando llega el momento, cumpliste tu contrato, decís muchas gracias, hasta la próxima. Creo que no le hace bien a todo lo que pasa internamente en ese equipo, ¿no?
Suele pasar cuando van con sus selecciones, ¿no? Que salen este tipo de entrevistas, sí, que no salen, sí, cuando están con los clubes.
Además, lo dice en el momento en el que han perdido su primer partido de la temporada, uh-huh, y un, ¿verdad?, partido que para mí dejó muchas lecturas malas, porque el equipo salió muy partido, ese 4-2-4 en el que se convirtió no funcionó para nada, y lo que es más preocupante, cuando se vieron 2-0 abajo, porque el 1-0 y el 2-0 vinieron prácticamente a la vez, yo no lo recuerdo en un partido, que marques un 1-0, el árbitro pite el descanso, vuelvas del descanso, comienza la segunda parte y marques el 2-0. O sea, fue prácticamente la sublimación del gol psicológico por partida doble. Y a partir de ahí, toda una segunda parte en la que el PSG no hizo absolutamente nada cabal. No tenía una hoja de ruta. Era balón a Neymar y que intente inventar, balón a Mbappé y que intente una jugada personal imposible. Era un poco lo que le vimos tanto tiempo hacer a la Argentina de Messi, de toma el balón a 30 metros de la portería y apáñatelas como quieras para meter en cada jugada el gol del siglo. Después de ese partido tan anárquico que deja tantas dudas, encima soltar esta bomba no me parece muy oportuno, la verdad.
Sí, habrá que decir que hay un mérito de los periodistas, ¿no? Porque supieron, sí, entrevistarlo después del partido de Champions. A lo mejor si esperaban unos días más no le daban la entrevista. Uh-huh. Digo, bueno, ahí hay un compañero de una persona que lo conoce mucho y que consiguió la exclusiva. Fueron a entrevistarlo en una casa que acondicionaron solo para eso. Mañana se emite la entrevista, por cierto, ¿no?
Completa.
Estará bueno escuchar bien todo lo que dice allí. Pero a mí no me disgusta que haya un poco más de claridad sobre el asunto, porque habrán escuchado, y sobre todo Fran y Nacho, Fran, que está en España, gente que consume mucha radio española, que mucho se llegó a decir que el Madrid había inflado una bomba con este asunto de Mbappé, como para querer dar la sensación de que se estaba moviendo en el mercado cuando en realidad no tenían la intención o sabían que no iba a venir en este momento, ¿no?
Sale reforzado Florentino, entonces.
Y yo creo que esta declaración de Mbappé deja claro que efectivamente el Madrid estaba con el dinero en la mano, pujando por el futbolista, y que el futbolista le dijo al club que se quería ir y que se quería ir al Real Madrid. Esto me parece que también deja en una posición sólida, diría, al Madrid como institución respecto de este movimiento que quiso hacer en el mercado de verano, ¿no? Yo no me atrevería a decir que esto deja claro que Mbappé se va a ir del Paris Saint-Germain. Yo no me atrevería a asegurarlo. Evidentemente, en el mes de enero él podrá negociar como quiera, en los términos que quiera, ya no tendrá ningún tipo de obligación con el Paris Saint-Germain más que cumplir con los 6 meses que le queden de contrato, pero a mí me parece que esto todavía puede cambiar y mucho, porque en la misma entrevista él agradeció que el Paris Saint-Germain quisiera que él permaneciera este año adicional. Aclaró que no tenía problemas con Leonardo, sino que le mandaron a hablar directamente con el presidente, que no había una división allí. Y lo que me parece más importante, el comportamiento de Mbappé ha sido, desde el punto de vista deportivo, ejemplar. Sí. No hay nada que reprocharle. Y eso también habla muy bien de él, ¿no?
Recordemos que el partido justo anterior a que se cierre el mercado, Mbappé es el mejor del encuentro. O sea, no renunció a meter la pierna, no renunció a celebrar los goles, algo que incluso sentó mal aquí en España. Así que es verdad que profesionalmente impecable.
Ahora, en España son un poco ambiciosos, ¿no? Pretenden que el tipo que está cobrando para jugar
Yo también. Esa indignación por celebra los goles del equipo que le está pagando. Pues,
claro. Hemos visto otros casos. Hemos visto como futbolistas que se quieren irse, se declaran en rebeldía y no se presentan a entrenar y fuerzan la situación.
Yo conozco uno que mandó un burofax una vez.
Sí, pues mira, ahí tienes un ejemplo, ¿no?
Lo hizo en Inglaterra, Harry Kane, este verano, y no le salió bien.
No le salió.
Correcto. Sí. No, los burofax no suelen ir bien.
Y lo hizo Cristiano con la Juventus, ¿eh?
Eso es.
Bueno, lo de Cristiano me pareció más impactante y de más fuerza, más que el burofax, lo que quieras, el hecho de que 2 meses antes estuvieran las grúas en la puerta de su casa llevándose todos los deportivos que tenía. Eso sí que era una declaración de intenciones de yo aquí el año que viene. A mí no me esperéis, ¿no? Porque me queda solamente la bicicleta, o sea que no. Sí,
no bueno, por ahí había cambiado de hobby.
O quería usar el transporte público, ¿no?
Claro. Abrazo ya a Carlos Leal, que nos está viendo también. Dice que si ya lo hemos respondido, que ha llegado un pelín tarde ahí, se le ha caído WhatsApp y YouTube a Carlos. No pasa nada. ¿Para qué Mbappé hace esta entrevista? Bueno, pues un poco lo hemos hablado. Yo creo que mi opinión es que no está mal aclararlo, porque él está en una situación ahora mismo en la que ya, precisamente por todo lo que habéis dicho, porque profesionalmente hablando ha dado la cara, no se ha escondido, ha sido profesional, y de cara a ya sea por ir al Real Madrid o por lo que sea, pues oye, y si eres profesional y además eres sincero, creo que de cara a ti te refuerza mucho. O sea, yo no lo veo como nada negativo. Quizás inoportuno, eso sí, pero es que cuando lo diga, sea cuando sea, va a ser inoportuno lo que diga. Si eres sincero, eres inoportuno.
Si te vas al Madrid y después decís, no, en aquel verano ya me habían... No molestás a tus compañeros, me parece.
Bueno, también sí. Lo que pasa es que ahí ya... A lo mejor Radio Monte Carlo y el equipo pues ya no les gusta tanto, ¿no?
Sí. Tiene menos fuerza periodística, seguro. Ahora
seguro.
No afecta al equipo.
Bueno, antes de ir a tema eliminatorias, el otro tema que quería tocar de actualidad es, después de esta semana curiosa, cuanto menos, para los dos grandes del fútbol español, recordemos que no queda tanto para que llegue el Clásico, es en 20 días, han salido los dos escarmentados. El Barça y el Real Madrid han perdido sus dos partidos, el de Champions y el de Liga, ahí lo vamos a ver. El Barça en Champions 3-0 contundentemente ante el Benfica, luego en el Wanda Metropolitano 2-0, los dos son fuera del Camp Nou. El Real Madrid pierde en casa contra el Sheriff. Cada partido de esos tiene una lectura distinta, evidentemente. Y pierde 2-1 en Cornellá contra el Español. Yo creo que si el debate lo tiramos por la parte institucional, no hay debate. O sea, está peor el Barça, estamos todos de acuerdo. Pero de esta semana, ¿quién sale peor? Porque al final el Barça, los resultados son malísimos. Pero digamos que como que te lo esperabas ya. Pero el Madrid no venía de estar tan mal. Venía con alguna duda, pero venía solvente en cuanto a resultados y reforzado ahí. Y se ha pegado una bien gorda, ¿eh?
Sí, seguro. Digamos, si uno contesta quién sale peor específicamente, se podría pensar que en el Barça no cambió nada y en el Madrid sí. Lo que pasa es que en la lectura rápida, si no te detenés mucho en la pregunta, Barcelona-Real Madrid es incomparable las realidades, porque eso que vos querés separar como lo institucional permea por todos los poros del Barcelona. Entonces, son presentes muy, muy diferentes. Uno imagina un Real Madrid que puede llegar a buen puerto. El Barça en esta temporada es muy, muy difícil que lo consiga. Quizás va a enderezar esta situación tan caótica, pero ya está noveno. Entonces, lo que se viene es preocupante, más allá de que esté por volver el Kun Agüero, que esté por volver Dembélé, que quizás en algún momento no esté Koeman, no porque Koeman sea el culpable, pero porque pueda moverse el avispero y tipos que no están respondiendo hoy respondan. No sé, me parece que lo del Madrid, como decías, Nacho, es mucho más sorprendente esta semana negativa de 0-6 que la del Barça.
Uh-huh.
Bueno, a ver, con el Madrid yo creo que hay dos lecturas distintas. Quiero decir, el partido contra el Sheriff para mí fue un accidente, el partido contra el Español fue claramente superado. Es decir, el partido contra el Sheriff lo pudo haber ganado perfectamente. Contra el Español yo creo que concedió tanto que lo más natural fue que perdiera el partido, ¿no? Y digo que concedió desde el planteamiento. Yo hacía tiempo que no veía un equipo tan desordenado, tan desorientado, un equipo como el Madrid, me refiero, ¿no? Con los jugadores que tiene, desordenado tácticamente, con futbolistas que no entendían muy bien qué función tenían que cumplir, concesiones defensivas impropias de un equipo de este nivel y de jugadores de ese nivel, porque lo de Alaba en el centro de Mbarba y la definición de Tomás es tremendo, lo mal que defiende el duelo que tiene con Mbarba sobre el costado, Camavinga perdido apareciendo como extremo, apareciendo como volante interior, apareciendo como cinco, en fin, probablemente el peor partido del Madrid desde que lo dirige Ancelotti en este segundo
Seguro,
ciclo.
reconocido por
100%.
él.
Sí.
Sí, ahora, el Barcelona, a ver, yo creo que tiene solución. Lo que pasa es que cuesta dinero esa solución. Y la solución es que con este entrenador no va a haber cambio. Yo entiendo que la razón por la que lo ratificó Laporta el sábado tuvo que ver con el hecho de que no tenía el sustituto. No solo por una cuestión de dinero para pagar a ese sustituto, que ya se sabe que no puede sobrepasar un monto de 3,5 millones de euros. Si contamos con lo que haya que pagar de indemnización, probablemente ni eso. Y después porque desde el punto de vista de cómo hace jugar a su equipo, yo estoy seguro que con otro entrenador, hablando de los entrenadores de nivel que podrían llegar al Barça, con otro entrenador y ese mismo plantel, el Barça podría jugar mejor. Eso es lo que creo. No es tan malo como se ha visto, desde mi punto de vista.
A mí, más allá de ver ese 1-2 que en pantalla me sigue pareciendo ciencia ficción del Real Madrid contra el Sheriff, o sea, es algo más propicio, vosotros que estáis en Estados Unidos, de cuando en el March Madness la Cinderella, la universidad
Sí,
pequeñita,
voy a
llega
la
y se
Chicago.
carga a Kentucky, a North Carolina o alguna de las grandes con 1.000 estudiantes y la mitad becados de un rancho de al lado. O sea, me parece uno de los resultados más alucinantes de la Champions en los últimos años, pero estoy con Darín, que es un accidente, en que el Real Madrid probablemente si juega 100 partidos contra el Sheriff iguales, gana 98, 99 mínimo. Me pareció más preocupante lo del otro día, pero creo que son probaturas al final que Ancelotti habrá hecho y creo que él mismo habrá descartado. No creo que tenga comparación con el momento del Barça, que creo que es realmente tétrico. Estuve el otro día en el Metropolitano viendo el partido y hablabas con la gente y decían, no recordamos haberle ganado al Barça con tanta tranquilidad un partido. No recordaban un Barça tan inofensivo. Los aficionados del Atlético que fueron salieron diciendo, bueno, es que si nos dices que enfrente ha estado, con todos los respetos, Osasuna, Elche, un equipo, bueno, pues peleón, que ha tenido momentos en los que, pues.
Bueno, es que la sensación al descanso era que le iban a meter cuatro. O sea, lo que
Claro,
pasa es que
claro.
luego en la segunda parte como que hubo un pacto de no agresión, ¿no? De
Eso
ambas
es. Ya
partes.
tanto
Eso es.
pacto hubo que el Cholo se pudo distraer 5 minutos arengando a la gente porque el partido no le interesaba. Entonces.
Es que la sensación de que el Barça podía haber estado jugando 3 días seguidos al fútbol el otro día en el Metropolitano y no hubiera metido un gol.
¿Y qué fue lo que dijo Piqué? Frase textual en la entrevista en campo de juego, ¿no?
Entonces, les veo un equipo ahora mismo tan deshilachado, tan falto de fe, sin rumbo, no sé. Me pareció un Barça muy vulgar realmente el otro día y creo que es cuestión del entrenador, pero también creo que es cuestión de una plantilla que está evidentemente ahora mismo, bueno, deportiva y mentalmente por los suelos.
Yo creo
Mira,
que
sí.
defensivamente es una viejita con una cartera en un barrio peligroso y ofensivamente
Sí,
es un
sí.
niño con un paquete de caramelos en el patio de un colegio. Es decir, totalmente naif en las dos áreas.
Sí. Es
Si
anticompetitivo ahora mismo.
esto se jugara sin arcos, pelearía el campeonato, pero hay que jugar con arcos, ¿no?
Decía, ahí me acaba de llegar un mensaje de WhatsApp, no sé si has
Ah, sí.
escuchado.
Vos no sos de los que no tiene amigos. Muy bien.
Yo tengo alguno, no muchos. La mayoría son por interés. Ya sabéis que estoy forrado de dinero y todo el mundo me quiere por eso. A ver, ¿qué preguntas por aquí? Antes de ir a eliminatorias. Bueno, Carlos nos la destina, pero bueno, la lanzo para todos. Dice, pregunta para Dani. ¿Ancelotti se está dejando comer mucho la cabeza con los problemas de los laterales? Recordemos que los laterales titulares, digamos, no están, están lesionados.
¿Vuelven ahora? Mendy. ¿Vuelven después de la fecha FIFA?
Tiene con qué comerse la cabeza porque es un problema.
Bueno, o sea, él dijo que no está pudiendo dormir después de cada derrota.
El Madrid no tiene un sustituto para Carvajal, un sustituto claro para Carvajal, por más que Lucas Vázquez haya podido cumplir una función bastante decente, sobre todo en la temporada anterior con Zidane. Y en el lado izquierdo tiene un boquete. Tiene un boquete.
Creo que ya probó 5 de un lado y 4 del otro. Sí. Es mucho. Y justamente en el comienzo, que te hagan un gol como el que le hizo el Español, que yo tengo la enorme fortuna de hacer semana a semana la Liga Smartbank, la segunda de España, y la campaña pasada todos los goles del Español, o por lo menos la primera rueda, la desborde de Embarba, centro para De Tomás y gol. Me parece extraño que Ancelotti no pueda haber advertido de alguna forma esta situación y que sea tan superado todo el fondo, ¿no? Y entre paréntesis, me voy un poquitito con de lo que estamos hablando, pero la historia de Tomás es fantástica, que entró a los 7 años al Madrid, estuvo 17 años en el club, 17 años, ¿no? Hasta que termina de irse del Madrid, y en esos 17 años había jugado 15 minutos nada más, solo 15 minutos, ¿no? Bueno, da la vuelta, termina yendo al Benfica, el Benfica no anda mucho, va al Español, compra más cara de la historia, 23 millones, hace algún que otro gol, pero el equipo igual se va al descenso. Campaña siguiente, que fue la campaña pasada, goleador absoluto, hace 23 goles, asciende.
Mira, a Raúl de Tomás se le pueden discutir muchas cosas, pero que tiene gol. O sea, ese chico lleva haciendo goles desde que le dieron el biberón.
El círculo cierra de una forma increíble. Termina jugando en el Estadio del Español. ¿Y saben cuáles fueron los únicos 15 minutos que jugó para el Real Madrid? Fue un partido de Copa del Rey, 7 años atrás, contra el Cornellá, en esa misma cancha, con Ancelotti de técnico, y entra por Benzema. Así que es una vuelta impresionante, me parece.
Desde luego que sí. Mira, más preguntas. Nos preguntaban por aquí, espera que ahora no la encuentro. Nos preguntaban por la opción de Cavani. Mira, Miguel no lo dice aquí. Lo decían varios, también Gabriela, que lo está poniendo, y Carolina. Es verdad que Cavani se va al Madrid en enero, han investigado ese tema. Yo tomo la delantera, si queréis. No sé qué de eso, pero yo no creo, porque yo lo conté el año pasado, ¿recordáis? Este mercado de verano, no, el anterior, se ofreció a Cavani al Real Madrid. El Real Madrid ni siquiera se lo planteó, porque el objetivo del Madrid es traer a Mbappé. No digo que Mbappé y Cavani no tengan, se lleven a matar, pero no acabó muy bien eso. Entonces, si tú quieres traer a Mbappé y tienes a Cavani ya en el equipo, creo que es una cosa que te resta a la hora de convencerle. No sé cómo lo veis vosotros.
Sería magnífico que con todo hecho Mbappé no venga al Real Madrid porque está Cavani. ¿Te imaginas? Sería Cavani, un giro ya... cruel total de los acontecimientos.
O no ande después Cavani, ¿viste? Y no funciona. Sí. Así, no me quiero volver a Salto.
A mí no me encaja un fichaje como el de Cavani para la política deportiva que ha tenido el Real Madrid en el último tiempo. Es decir, no estoy diciendo que Cavani no pueda jugar en el Madrid. Por supuesto que sí. En el club que quiera puede jugar. Yo lo que digo es que un futbolista de esa edad ya no es lo que va a buscar el Real Madrid. Es decir, estos casos del delantero que venía por 6 meses porque necesitaban tapar un
Adebayor.
Puntual, Adebayor, por ejemplo, Adebayor. Sí. Que llegó a jugar en el Madrid, Adebayor.
Manolito.
No creo que eso se repita. Chicharito. No creo que eso vuelva a pasar, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, que el Madrid vaya a fichar un jugador de la edad de Cavani, insisto, no lo veo factible.
Bueno, hay muchas preguntas respecto al 11 del Madrid, pero quiero pasar a eliminatorias porque si no, no va a dar tiempo. Voy a volver a recordar a todo el mundo lo que tenemos este jueves y de lo que vamos a hablar ahora mismo.
Vamos.
Venezuela va en ese orden además, ¿no? No, primer partido es el Paraguay-Argentina.
Es que son simultáneos, juega al mismo tiempo que Colombia-Uruguay.
Ah, ¿verdad? Y Uruguay-Colombia y Venezuela-Brasil 7:30, exacto. Bueno, es hablando horario de aquí. Ecuador-Bolivia y Perú-Chile. Por cierto, cuando acabe ese Perú-Chile, que serán las 11 de la noche, horario del este de Estados Unidos, ahí estaremos nosotros para dar guerra, como siempre. Hablar bien de todo lo que den esos partidos. Bueno, vamos a empezar, venga. Vamos a arrancar por orden cronológico, si queréis. Ese Paraguay-Argentina. Bruno tendrá muchísimo que decir. Yo simplemente, cuando pienso en Paraguay-Argentina, siempre pienso en partidos que se le complican a Argentina. A veces sí. No, pero generalmente se le complican mucho, ¿no?
Yo pienso en el debut de Mascherano, que fue en el Monumental y cuando era suplente en River. Siempre me llama la atención, ¿no? Que haya sido elegido para jugar en la selección argentina, un tipo que después fue tan identificado y tan símbolo. En esta lista falta, por ejemplo, David Martínez, o entró David Martínez, sorprendentemente.
Está de Paraguay, ¿eh? Digo, sí, para la gente que lo esté viendo. Que
sí.
Arrancamos con Argentina hablando y no...
En Rojas, el defensor de River, de muy buen partido, también convocado como uno de los nombres fuertes de la selección que dirige Berizzo. Y que sí, es verdad, a Argentina siempre le ha costado cuando la recibe. De todas formas, me parece que Argentina llega... la palabra es relajada, ¿no? Con a mitad de eliminatoria, porque también es bueno decirlo, estamos justo en el Ecuador de las eliminatorias y aparte las fechas se juegan de a tres, entonces todo va a pasar muy rápido. Fin de año vamos a tener buena parte de la historia definida. Creo que el equipo de Scaloni llega con mucha tranquilidad, sin demasiadas sorpresas en la lista, con un núcleo que está muy claro y esta vez no falta tanto para el Mundial. Estamos, digamos, con el equipo claro a... que un año y medio de que arranque el Mundial, creo que Argentina se va a poder permitir en la segunda parte de estas eliminatorias, si las dividimos en dos, probar, afianzar, lograr esas químicas, esos mecanismos, porque la clasificación matemática creo que no está muy lejos, y sin ser exageradamente optimista, con un empate, un par de victorias, la Argentina se va a sentir dentro de la Copa del Mundo que, pese a todos los nombres ricos que tuvo en las últimas eliminatorias, la tuvo que sufrir hasta el final, ¿no? Bueno, esta vez pareciera que la historia va a ser diferente.
Podemos empezar a hablar más que de matemáticas, que es más difícil, pero sí virtuales, porque va a haber equipos que no le da matemática, pero que esté prácticamente ya metido, ¿no?
Bueno, ojo que Brasil y Argentina prácticamente pueden asegurar incluso de manera matemática la clasificación a Qatar en esta triple fecha.
¿En esta triple?
Sí, sí. Sí.
Argentina
sí,
también. Si
los dos ganan los tres partidos, están adentro del Mundial.
Okay.
Si los dos ganan los tres partidos, es más, Brasil ganando a Venezuela está en el Mundial.
Y hay que hacer la cuenta, Nacho, ¿a cuánto está? Suponete que vos le sumás 9 puntos a Argentina y 9 puntos al sexto, a quien pueda quedar sexto, si le alcanzan los puntos a ese sexto para llegar al nivel de Argentina. Yo creo que no.
Mira, Brasil
vamos a verlo.
Ganando hace 27 puntos, ganando el partido de Venezuela hace 27. Argentina ganando los tres hace 27. Con 27 puntos no se ha quedado nadie fuera del Mundial nunca.
Claro, pero una cosa es eso, que eso es cierto, siempre con 27 te has metido. Creo que hubo una vez, creo que fue en el Mundial de Sudáfrica, si no recuerdo mal, uno de estos, o en Brasil, que con 27 fueron a repechaje, pero sí es verdad que siempre han ido. Pero claro, hay que ver también qué pasa con Uruguay. Lo que es cierto es que tanto Argentina como Brasil juegan con Uruguay, es decir, le pueden matar de manera
directa. Sí, sí, claro, directa, claro, ¿no? Claro. Sí, sí.
Y supuesto. Argentina además juega con Paraguay, que en esa hipótesis de Dani de sumar los 9 puntos, Paraguay, cierto, que está sexto, no podría sumar los 9, ¿no?
Correcto, correcto. A ver, yo voy a hablar de Paraguay. Paraguay llega con mucha presión a este partido. Le costó ganarle a Venezuela, que fue el último de la eliminatoria en el mes de septiembre. Era un partido donde Berizzo se jugaba el puesto, superó ese trance, esa victoria le dio tranquilidad, pero ojo que vuelve a estar en la misma situación Paraguay, obligada otra vez a conseguir un resultado. Está a un par de puntos nada más de Colombia, que es el límite del repechaje, pero necesita seguir levantando. Apenas ganó su primer partido como local, ese contra Venezuela que estaba señalando, y ya la eliminatoria está bastante avanzada. Hay un par de piezas que son los hermanos Romero, que no han podido competir en el último mes y medio. Recordemos que ellos dejaron San Lorenzo, rescindieron contrato con San Lorenzo en ese tiempo y han estado trabajando en el predio de la selección paraguaya, pero sin club, no están compitiendo, no están jugando partidos. Y son dos futbolistas importantes en la selección paraguaya que... A ver, insisto en este tema de la obligación, porque en otro contexto a lo mejor empatar con Argentina no sería un mal resultado aún siendo local, pero esta vez me parece que tiene que ir a buscar otra cosa.
Uh-huh. Me gusta, por cierto, hablando de Argentina, que Juan Foyt vuelva a, después de no estar en la Copa América, vuelva a ser un poco de la partida con Scaloni, porque se está confirmando en el Villarreal como un tipo muy interesante. A mí me dejó dudas su paso por la Premier, sobre todo en esa reconversión al lateral desde el puesto de central. Y el otro día, aunque el Villarreal pierde, pero en Old Trafford, en Champions, hace un partido sensacional. Le tocó bailar con una muy fea, que era Jadon Sancho por su banda, y lo anuló completamente. Lo sacó del partido hasta el punto de que Solskjaer acaba cambiando a Sancho porque no tocaba una bola. Yo creo que es un tipo muy del estilo de esta selección de Scaloni y me gusta que haya vuelto a ser habitual.
Es verdad que era un jugador muy inmaduro cuando empezaron a darle minutos, sí, sobre todo con la Luis Celeste. Y sí, estoy de acuerdo con Fran. Parece como que ha avanzado en un año 4 en cuanto, sí, a madurez futbolística, ¿no? Fuera del campo no sé si es maduro o inmaduro, pero por lo menos sí, sí. decía un poco antes Bruno, y es verdad, no, no sé ahora mismo exactamente, pero si nos retomáramos, si nos fuéramos un año atrás justo, o sea, en octubre del año pasado, ¿os acordáis lo que era el ambiente de la selección argentina? Era muchas dudas, críticas con las listas de Scaloni.
Críticas con Scaloni mismo, que él sea el técnico, sí.
Exacto, o sea, y en un año, bueno, menos de un año, ha sido, es verdad que ha pasado algo entre medias, ¿no? Se ha ganado una Copa América, pero es que es sorprendente la estabilidad ahora. Esto es ahora mismo una base de aceite, ¿no?
Y se nota en el juego, ¿eh? Se nota en la manera de jugar, en que los jugadores se quitaron una presión de encima muy grande también.
Esta foto es muy buena para ilustrar lo que estamos hablando, lo que está diciendo Dani, justamente, ¿no? Va a ser interesante observar si tiene chance Julián Álvarez, ¿no? Que viene de ese muy buen clásico para el que no sigue el fútbol argentino, convirtió los dos goles de River en la victoria frente a Boca, y es un casillero que venía
fenómeno.
Muy, muy ocupado arriba, ¿no? Nadie pensaba que alguien podía meter la cucharita en un lote de delanteros que, además de Messi y Lautaro, no parece tener demasiado...
Hombre, está él y no está Dybala, por ejemplo.
Bueno, Dybala, a pesar de la lesión, está. Vamos a ver en qué condiciones físicas llega, ¿no? Claro. Parecía que por ese inconveniente físico se iba a quedar
pero
afuera.
Pero fíjate que a Julián Álvarez lo está llamando Scaloni desde hace tiempo, incluso antes de ser titular para Gallardo, que le costó correcto, ser titular en River. Y es un delantero con unas condiciones extraordinarias.
De lo mejor que hay en el fútbol argentino. Sí, no sé si no es el mejor. Bueno, igual eso ya. Antes era un gran elogio. Ahora no es mucho.
El mejor de lo que queda, ¿no?
Sí,
es la próxima gran venta del fútbol argentino.
No te quepa duda. No te quepa. Y tenés razón, Dani, que de hecho en la final del Bernabéu, sigo hablando de victorias de River frente a Boca, también tuvo su rol, ¿no? Ingresando.
Sí, claro.
Como recambio.
Te hace la pregunta tonta de la semana, Bruno, pero ¿puede llegar a afectar al rendimiento del albiceleste lo que ha pasado en el fútbol sala? Porque se ha seguido muchísimo.
No sabía por qué lado ibas a salir.
Estabas temiendo.
No, estoy tratando de pensar algo inteligente, pero lo único que se me ocurre decirte es no.
Bueno, directo y conciso, sí, así está muy bien. No lo digo porque, a ver, es un eventazo y es un exitazo y todo, pero claro, a veces estas competiciones parece que son ilegales, que no las ve nadie. Pero si Messi se hace una foto viéndose los partidos de la selección albiceleste de fútbol sala, parece que es otra cosa, ¿no? Parece que cobra otra dimensión.
Yo confieso que no lo pude seguir. La verdad que no los vi los partidos, pero sí sé que despertó una fiebre muy grande. Y no recordaba otros mundiales de futsal, incluso con selecciones sudamericanas que rindieron bien. Bueno, la propia Argentina, con tanta fiebre y tanto furor, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, ¿os acordáis de la película? Era Armageddon, ¿no? Que hacen una selección, bueno, y la de Will Smith, la del 4 de julio, la del Independence Day y todo esto, que hacen como una selección de para ir a pelear contra los extraterrestres porque les están invadiendo, les están atacando y tal. Si hiciéramos un paralelismo de esto con lo que es hoy en día Uruguay, estos serían los elegidos para ir a la guerra, porque lo que tiene Uruguay, ya de por sí tenían el partido con Colombia. Y el partido con
Brasil.
Con Brasil. Pero hay que sumarle el de Brasil, que es el de vuelta ya, si no recuerdo mal. Hay que sumarle el de Argentina, que estaba pendiente. Es decir, estamos hablando de Colombia, Argentina y Brasil. Antes de hablar del detalle de este partido primero contra Colombia y demás, vamos a escuchar a la voz autorizada, cuando hablamos de Uruguay, en Club de Soccer, que no es otro que Alejandro Figueredo. Yo le he dicho, que, sobre todo, que no hablara del partido, que me hablara de cómo está el canguelo ahora mismo por allí, por Uruguay, porque tienen que estar asustados.
Amigos de Club de Soccer, llega un momento bien complicado para la Celeste en el camino a Qatar 2022, por lo que pauta el calendario. Pero hagamos memoria rápidamente de lo que ocurrió semanas atrás con la última experiencia de una triple fecha. Balance positivo en los puntos. Uruguay quedó tercero, pero sobre todo sorteando algo bien incómodo. No poder contar, por distintos motivos, ni con Edinson Cavani ni con Luis Suárez. Ahora, el maestro Tavares cuenta con todo su potencial. Van a estar los dos principales delanteros de la selección a la orden del entrenador. Pero el calendario es lo que más preocupa. Uruguay debe enfrentar primero en condición de local a Colombia, un equipo que viene en alza, que le dio un golpe de autoridad en el último partido a Chile y que está en la pelea por las posiciones de clasificación directa. Y luego la selección tiene que jugar de visitante primero frente a Argentina y luego frente a Brasil. Dos equipos que atraviesan un gran momento y que tienen un pie y medio en la Copa del Mundo. Por suerte, Uruguay recupera a dos delanteros de peso. Suárez viene inspirado por lo que pasó en la última fecha de la Liga Española y ese gol tan comentado frente a Barcelona. Cavani con pocos minutos, pero mejor desde el punto de vista físico de lo que suponía la posible anterior convocatoria. Lo clave aquí es el partido en Montevideo frente a Colombia porque se trata de un rival directo y porque puede dejar mejor plantado al equipo de cara a lo que serán las dos salidas de riesgo. Pero la alerta siempre está, o siempre ha estado, en los últimos tiempos en el sector defensivo. Es clave que Uruguay pueda recuperar la solidez que tuvo en muchos tramos de la actividad internacional en ese sector del campo para no sufrir inconvenientes no deseados. Veremos qué pasa cuando termine la triple jornada y ver en qué posición quedó Uruguay después de haber dejado atrás tres rivales bien difíciles.
Bueno, pues las palabras de Figue, es verdad lo que decía del tema defensivo, en la anterior fecha le fue bastante bien, pero es verdad que en dos de los tres partidos Ecuador es el que no le hizo gol, los otros dos sí le hicieron gol, y arriba a mí me surge una gran duda, porque claro, vuelven Cavani, vuelve Luis Suárez, que no estuvieron en la anterior fecha, pero está un tal Darwin Núñez, ¿no?, que a lo mejor sienta a alguno de los otros dos, ¿no?
La verdad que, y no es solo Darwin Núñez, arriba Uruguay tiene mucho, vuelve Facu Torres, que a mí es un jugador que me encanta, lo tenés a Rascaeta, que también te puede jugar
Agustín
arriba.
Agustín Álvarez, Álvarez, hemos hablado Martínez. De Álvarez.
Álvarez Martínez es un gran jugador, gran, tener razón, sí, la verdad sí. Que tiene muy buenos jugadores arriba. Y yo igual, contestando tu pregunta, Nacho, los pongo a los dos, no, yo pongo a Cavani y Suárez.
Bueno, también son tres partidos, así que es estaría verdad. Justificadísimo que vaya incluso haciendo movimientos al respecto.
Correcto, correcto, correcto.
Jiménez viene de un partidazo, ¿eh? Jiménez, yo creo que si alguien tenía dudas en Uruguay, siempre, si le respeta las lesiones, que es el gran asterisco de la carrera de Jiménez, nunca tiene una continuidad de estar 6 meses a tope, 6 meses sano, siempre arrastra problemas musculares, pero estadísticamente viene a hacer uno de los mejores partidos de su carrera contra el Barça, porque leía esta tarde, ganó 9 duelos, no hizo ni una sola falta, impecable. En todo lo que atacó el Barça, que no fue demasiado, pero es verdad que Memphis, por ejemplo, sí que alguna vez se descolgaba de manera un poco peligrosa y parecía que podía tener algo de peligro. Entre él y Oblak, con su seguridad, maniataron cualquier pequeño conato de revolución que pudo tener el Barça. Así que yo creo que, es raro decirlo, pero yo creo que igual en el acompañante de Jiménez es donde tienen que estar las dudas ahora mismo en Uruguay.
Sí, estoy de acuerdo, sobre todo porque Godín viene arrastrando molestias, sí. Está jugando incluso muchas veces infiltrado, lo que pasa es que Godín tiene una ascendencia y un peso en esa selección muy, muy grande y muy importante. Yo estaba viendo ahora, cuando Nacho puso allí la nómina de Uruguay, y pensaba en lo ejemplar que ha sido la transición generacional que ha hecho Uruguay de la mano del maestro Tavares, ¿no? Estamos hablando de un entrenador que está dirigiendo Uruguay desde el 2006, es decir, estamos hablando de un proceso de 15 años.
Impresionante, ¿eh? Eso cantidad, lo tenés que decir de vuelta, Dani, porque sí, no puede pasar 15 rapidito. Años. O sea, era, 15 años.
Tomó Uruguay después del Mundial de Alemania, lo dirigió en la Copa América de Venezuela 2007 y ha seguido al frente de Uruguay hasta ahora. Es decir, son 15 años dirigiendo una selección. Y quiero insistir con lo de la transición generacional porque no es sencillo, sobre todo cuando se han tenido a grandes futbolistas que como Uruguay de una manera serena, tranquila, va consiguiendo esos recambios y les va dando minutos hasta el punto en que se acaban consolidando, ¿no? Como pasó en su momento cuando salió Lugano y quedó Godín y ahora vemos cómo viene surgiendo Jiménez y viene Araújo y lo mismo pasa con los atacantes, ¿no? Ahí está ese clon de Edinson Cavani llamado Darwin Núñez que la verdad, ya uno dice que Uruguay tiene el recambio preparado, ¿no? Y lo mismo pasa en la mitad de la cancha. Pero bueno, volviendo al partido, estadísticamente, históricamente, Uruguay siempre ha sido muy dominante ante Colombia en Montevideo. De hecho, solamente ganó Colombia una vez y fue para la eliminatoria de Alemania 74. Ya pasó bastante tiempo de eso. De resto, Uruguay suele imponerse.
Aclaremos que ahí no estaba Tabárez todavía, ¿no?
No. Estaba jugando Tabárez, de hecho. Era futbolista en el 74. Pero quiero decir que los otros partidos los ganó Uruguay. Ganó 6 partidos, empató 2 fuera de ese de Alemania 74. Incluso algún partido con una goleada resonante. Es decir, es un contexto muy distinto al que se pudo haber conseguido en Barranquilla en el inicio de la eliminatoria, aparte de que era otro entrenador el que dirigía a Colombia en ese momento, ¿no? Carlos Queiroz. Y respecto a Colombia, viene en mejoría. Eso es totalmente cierto. La verdad.
Tiene muchos jugadores en buen momento, si vamos a ver.
Sí, totalmente, incluyendo a Falcao. Falcao.
Mina atrás. Sí.
Ahí está,
¿no?
La lista. Sí. Se ve un poquito mal, pero ahí está.
Ahora, esto que decía Figue, de los 3 partidos, de esta gincana que le viene a Uruguay, Colombia, Argentina y Brasil, yo voy a decir algo que seguramente diría el Cholo Simeone, ¿no? Esto es verdad, sí, son partidos difíciles, pero ¿qué pensarán los rivales de Uruguay respecto de tener que verse con la celeste en estos partidos de eliminatoria? Uruguay no es un rival fácil para nadie.
No. Además, hay mucha... Bueno, siempre lo ha habido, la rivalidad, pero en la época reciente hay especial rivalidad porque, recordemos, Uruguay le pinta la cara a Colombia en aquel partido que supone luego la salida de Queiroz con la goleada... Yo creo que se jugó en Barranquilla aquel partido también. Y luego Colombia se carga a Uruguay en la Copa América de este verano. Si no recuerdo mal, fue 0-0 y luego fue en los penales.
Sí, bueno, y si querés,
el fundamental, ¿no?
Y si querés seguir hablando de rivalidad, cuando Rueda dirigió a Colombia en el ciclo anterior, previo al Mundial de Alemania, cae justamente 3-2, un partido muy apretado que Uruguay se lo termina ganando, y es a partir de esa derrota que Colombia empieza a remar y no logra remontar vuelo y termina no yendo al Mundial, ¿no? En un momento en que venía muy bien frente a este mismo rival. Quizás fue el comienzo del declive de Colombia, esa derrota con Uruguay, con Rueda como técnico.
¿Alguna pincelada de ambos? Yo no sé si esto en nuestro chat de uruguayos igual cae como un cóctel molotov, pero...
Ahora te lo digo.
¿Tú yo empezaría a plantearme fraguar esa pareja Jiménez-Araujo. Dios me libre de dudar de Godín, pero 22 años Araujo, 26 años Jiménez, que parece que le llevamos viendo toda la vida, pero es que debutó muy joven en el Atlético de Madrid. Y yo creo que hay dos centrales ahí tremendos. Lo decía, Jiménez está jugando muy bien. Y para mí Araujo está siendo de lo muy poco salvable de la temporada del FC Barcelona. Y si hablo de Colombia, ojo al nombre de Johan Mojica, que quizás es de los que menos está en el radar entre los que juegan en Europa, porque juega en un equipo, bueno, pues de perfil bajo en España, pero me parece que está haciendo una temporada impresionante, uno de los laterales del año, sin duda alguna, en la Liga. Y qué mejor partido que este para decir que me encantaría que en Colombia Luis Suárez tuviera más protagonismo del que tiene, porque miro la playa de delanteros de Colombia y muchos no vienen en un buen momento de forma. El salto, por ejemplo, a Alemania, a Santos Borré, no le está sentando demasiado bien, está haciendo partidos realmente malos. Y es un jugador que me gusta mucho, Luis Suárez. Creo que es un tipo, bueno, pues diferente, quizá muy de segundas partes todavía, no está fraguado en un rol de titularísimo en su equipo, pero creo que para el fútbol colombiano es alguien a seguir.
Una duda, ¿está en la lista Luis Suárez? Creo que no. No está.
No, bueno, por eso digo que me gustaría que
fuera también lo hubieran llamado.
Sí, creo que ha sido una vez internacional solo.
No tiene mucho recorrido en la selección Colombia, es cierto, no. Y es un delantero muy interesante. Pero quizás es la excepción respecto al momento de los jugadores colombianos, porque te pones a revisar. O sea, desde la última fecha para acá, la continuidad de tipos como el Guajiro Díaz ha jugado en el Porto y ha jugado bien. Sí. Cuadrado viene jugando en la Juve, el otro día fue importante viniendo desde el banco frente al Chelsea. Bueno, ni que hablar del momento de Falcao, Jerry Mina en el Everton gana continuidad, título. Bueno, de hecho viene a enfrentar a Cavani, ¿no? Contra el Manchester United. Me parece que son muchos los nombres que no solo están jugando, sino están siendo importantes en sus clubes, y es una muy buena noticia para Colombia.
De James ya supongo...
No, mandó una carta. Bueno, mandó una carta porque no le andaba el WhatsApp, dijo.
Yo creo que
la clave es la fecha de noviembre. Yo creo que en esta evidentemente no va a ir, pero vamos a ver si el hecho de que juegue
partidos... Si Alá quiere, ¿no? Ahora hay que decir, si Alá quiere, podrá ir, ¿no?
Vamos a ver. Te digo, Frank, que tu cóctel molotov este que decías no ha tenido gran peligro. O sea, la gente está sigue ahí. De hecho, somos más ahora.
Aprovecho, yo sé que sacar a Godín es parecido a lo que ha pasado en España con sacar a Sergio Ramos. Son gente que... Complicado. Hombre, pensar en ellos como suplentes. Yo lo entiendo.
Pero hay que tener el a lo mejor lo que voy a decir yo ahora sí que es un concepto, pero hay que tener el tacto o la inteligencia, llámalo como tú quieras, para que cuando lo saques, saques a una leyenda y no saques a una momia. No sé si estoy siendo un poco bestia. Pero es verdad, o sea, es que al final yo creo que a nadie nos gusta ver jugadores que han sido lo que han sido jugando, o sea, como están jugando. Yo decía antes, Dani, si está jugando incluso infiltrado y demás, y no es el de antes. O sea, esto es así. Dani, siempre te hago una misma pregunta cuando hacemos este tipo de programas. ¿Tienes ganas de hablar de Venezuela?
Sí, claro. Ahora, no pues me pides que hable bien.
Eso ya es cosa tuya, Recuerda que en IBC nos ve mucha gente de Venezuela.
Bueno, con más razón. Pues mira, el contexto no puede ser más desfavorable. No hablo ni siquiera de estadísticas porque Venezuela nunca le sacó un punto a Brasil de local. Todos los partidos los perdió. Ha conseguido buenos resultados de visitante, pero de local nunca ha podido con Brasil. Yo te podría decir, esa situación se puede revertir. Bueno, estamos a nivel de milagro, ¿no? Estamos, me refiero en el análisis, no me hago parte de la selección. Venezuela vuelve a llegar con dificultades. El técnico sigue siendo calificado de interino, sigue dirigiendo a su club al mismo tiempo que a la selección.
¿Ayuda que sea la segunda fecha de él ya?
A la hora de ayuda de trabajo, que tiene un poco más de conocimiento del equipo, por supuesto que ayuda. Pero se da la convocatoria y al mismo tiempo se comunican bajas en esa convocatoria de jugadores que supuestamente están o estaban lesionados o en un proceso de recuperación de lesiones. Hablo de Jefferson Savarino, hablo de Joseph Martínez, hablo de Mikel Villanueva, potenciales
Yangel
titulares.
También, ¿no?
Yangel, evidentemente, tiene una coartada en el sentido de que no ha debutado con el Español, es decir, sigue lesionado. Pero los otros tres que mencioné jugaron con sus clubes de titulares el último fin de semana. Con lo cual, aquí hay alguien que está faltando a la verdad. Es decir, o no fueron contactados o no hubo una comunicación realmente eficaz con los departamentos médicos de esos clubes para asegurarse que los jugadores pudieran acudir al llamado, en qué fase de recuperación estaban, o si podían completar la misma con la selección nacional. Hay que recordar que la FIFA permite que las selecciones nacionales exijan que sus futbolistas vayan a hacerse una revisión médica en caso de lesiones para ser verificados. Y, por otro lado, está el caso de José Salomón Rondón, que tampoco está en esta convocatoria. Recordemos que hubo una excepción que se hizo con los futbolistas de la Premier League para que puedan acudir a las convocatorias de los países de la lista roja, donde está toda Sudamérica, donde está parte de Centroamérica y donde está parte de África. Y que Salomón Rondón, que es compañero de Jerry Mina y que está en la selección colombiana, entraría en ese grupo de jugadores que podrían ser autorizados. La última versión, que la verdad yo no voy a decir que no creo, pero me parece inverosímil, es que Salomón Rondón no tiene la doble tanda de vacunas. Eso sí es una condición que te impide viajar, porque digamos lo único que ha exigido el gobierno británico es que los futbolistas estén con la doble dosis de la vacuna para poderse desplazar. Sinceramente...
¿Estás hablando de Rondón?
De Salomón Rondón.
Que lo raro es que Rondón, viniendo de China, no tenga la doble dosis. No sé, a lo mejor me columpio, pero me parece extraño total.
No, bueno, está en el Everton, está en Inglaterra, pero
digamos... No, ya, pero que él, cuando pasa toda la pandemia y las vacunas y tal, él viene de China.
Y
o sea que...
no solo eso, estuvo en Estados Unidos de vacaciones, donde ya sabemos que te tocan a la puerta y te agarran del brazo para vacunarte. No sé, no tengo información fidedigna para asegurar.
Pero la versión, Dani, yo sé que no es lo que vos sostenés, pero la versión indica que si no estuviera vacunado es por una decisión personal del jugador, imagino.
Insisto, es una cuestión que no es clara. Entonces, ese es el contexto en el que Venezuela encara el partido, con un cuerpo técnico, insisto, interino, y la verdad con una sensación de provisionalidad en todo, para enfrentar a una de las dos, tres mejores selecciones del planeta, ¿no? Ese es el contexto de partido.
Y yo añado encima, deportivamente, para mí otro revés, que es que Wilker Fariñez sigue sin jugar un partido en Lens. Se fue a un equipo europeo en el que en teoría iba a crecer y un portero de 36 años como Gianluis Leca le quita el puesto. Es que yo pensaba que eso era algo de la adaptación de la temporada pasada, pero es que este año sigue a cero Wilker Fariñez. Y a mí eso, para su carrera, me parece dramático, porque está en la edad precisamente de jugar mucho y de crecer. Sí. Y de recibir muchos goles y hacer muchas paradas. Pero para la selección, sobre todo, me parece tremendo también.
Sí. A Romero. Bueno, Romero en el Manchester United atajaba, increíblemente atajaba bien. Ojalá le pase lo mismo a Fariñez, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Hay muchas promesas en Venezuela, hay muchos jugadores que están en un proceso de crecimiento, de evolución, eso es innegable, pero competir contra Brasil requiere de otras cosas, ¿no? Venezuela va a jugar en esta triple fecha dos partidos de local y eso es una ventaja, pero uno de los rivales es Brasil.
Ahí tienes a Brasil, da miedito, ya la lista cambia respecto a la anterior porque ya están todos los que tenían que venir de la Premier y eso es un salto de calidad. Uf. Bastante importante, ¿no? Eso, empezando por la portería, aunque luego a lo mejor no los alineé, ¿no? Pero empezando por la portería y siguiendo por jugadores.
Ese es un debate interesante también, ¿eh? Saber, arco, porque desde la Copa América que juega Ederson, recordemos, no Alisson, los partidos los ha jugado Weverton, que teóricamente es el tercer portero. Ahora volvemos a saber cuál de los dos es ahora mismo para Tite el titular. Si el que lo venía siendo siempre Alisson o el que de pronto lo fue en esa Copa América que fue Ederson. Y no es un debate fácil.
Sí. Brasil, por cierto, está entrenándose en Bogotá. Viajó a Bogotá. Es decir, los futbolistas del extranjero están llegando directamente a Bogotá. Allí está haciendo su preparación. Y va a viajar a Venezuela recién el miércoles en la noche, tarde-noche. Es decir, no va a haber reconocimiento de cancha del Estadio Olímpico. Es decir, llegan para jugar el partido y de allí siguen en charter a Barranquilla para enfrentar a Colombia.
¿Y esto por qué se decidió? ¿Porque prefirieron entrenar en Colombia que estar más días en Venezuela, digamos, solamente
sí,
por la
situación? Me imagino que algo de eso tiene que ver, sí. La verdad es que me parece una medida inteligente, porque le ahorra a los futbolistas que vienen de Europa, que son la mayoría, grandes desplazamientos en una fecha triple.
Es cierto. Respecto al récord, 9 de 9 no había hecho nadie, ¿verdad? Brasil está en las puertas. Sí, consigue una victoria. Sí.
Nadie. Ni 8, y 8 de 8 tampoco.
Ah, ya lo conté. No, pensé que 8 de 8 sí se había.
No. Y lo que tiene mérito es que Brasil, de esas 8 victorias, sí ha habido un par de partidos que los ha podido perder perfectamente. Recuerdo el de Chile, por ejemplo. El Chile-Brasil de la anterior. Fue el anterior en septiembre, si no recuerdo mal. Pero al final es que acaban. Fijaros cómo jugó ese partido, cómo lo mereció la Roja, las bajas que tenía Brasil, y aún así te gana 0-1 en este caso. Ese partido se jugó en la cancha de Colo-Colo, no fue en el tradicional, en el Nacional.
Bueno, hablando de ese tema sentimental, Uruguay va a jugar en el Parque Central, ¿no? Que también le da otra vez un atractivo diferente, especialmente para los jugadores que jugaron allí los de Nacional, ¿no?
Se caen, por cierto, en Brasil Richarlison y Roberto Firmino, que no está jugando mucho en el Liverpool, creo que solo ha sido una vez titular en toda la temporada. Es Diogo Jota ahora mismo el que juega para Klopp, acompañando a Salah y a Mané. Y eso hace que probablemente vayan a debutar con la absoluta dos jugadores que a mí me gustan mucho. Antony, el jugador del Ajax, que está haciendo una Champions espectacular. Y Rafinha, el jugador del Leeds United. Otro, como hablaba antes, de Mojica, que igual también pasa un poco debajo del radar porque está en un equipo que ahora mismo está abajo en la Premier, pero de verdad, si alguien puede, que le eche un ojo a ese jugador, Rafinha. Buenísimo. Porque creo que alguien va a venir con mucho dinero para quitárselo al Leeds United dentro de no mucho tiempo.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hacer los dos partidos que nos quedan, el Ecuador-Bolivia y el Perú-Chile. Perú-Chile, cuidado, el duelo del ceviche. No, del pisco, ¿no? Este sería del pisco.
Eso, del pisco.
Clásico del Pacífico.
Sí, sí. También yo sé que se llama así, pero me gusta más lo del tema del ceviche. Pisco, porque como yo estaba en fiestas en las que se peleaban literalmente, pues me...
Pero hay una versión oficial. Nosotros que somos absolutamente neutrales, ¿a quién pertenece el tema?
Los dos dicen que es mío. Entonces,
pero no hay una versión oficial, ¿no?
Yo creo que te puedes tomar dos y ya está, y así no te peleas con nadie. Este va por Chile y este va por Perú. Y listo.
Hay que ser salomónico en estas cosas.
Vos me contaste que en esa misma fiesta te tomaste dos por hora.
Exacto, exacto. Sí. Y así estoy todavía. Bueno, Ecuador-Bolivia. Bolivia está, evidentemente, siempre es la cenicienta, pero yo creo que es de estos equipos que todavía, las jornadas que queden, algún susto va a dar ahora que se acerca Halloween. Vamos a ver si no es a Ecuador. Recordemos que Ecuador es el equipo irregular por excelencia en estas eliminatorias sudamericanas, porque es capaz de pintarte la cara y es capaz de borrarse. El partido contra Uruguay que pierden, el último, Es verdad que yo creo que podían haberlo empatado perfectamente, pero al final lo pierden cuando venían en dinámicas distintas, ¿no? ¿Qué esperáis del Ecuador-Bolivia? La lógica diría que gana Ecuador, pero bueno, vamos a ver.
Sí, yo espero, obviamente, un Ecuador saliendo a buscarla, Bolivia jugando en Guayaquil, que además es una novedad. Eso también ha sido un problema, ¿no? No han podido sacar ventaja de la altura de Quito, que en todas las eliminatorias en las que terminan entrando al Mundial se hicieron muy fuertes en casa y en este caso no está pasando, pero definitivamente espero a una selección de Alfaro más atrevida que el promedio de lo que lo viene haciendo, ¿no? En esta primera rueda de eliminatorias.
Yo quisiera contar algo que para nada anticipa ningún pronóstico, pero lo quiero contar por lo siguiente. Para la eliminatoria de Estados Unidos 94, Venezuela, que tenía que enfrentar a Bolivia, decidió hacer el partido en Puerto Ordaz, porque asumía que jugando en las altas temperaturas de esa ciudad, a nivel del mar, iba a perjudicar a la selección boliviana. El partido empezó 1-0 ganando Venezuela y terminó 6-1. Lo ganó 7-1, perdón. Lo ganó Bolivia 7-1. Y recuerdo que Javier Azcargorta, que era el técnico de esa selección boliviana, después me contó en La Paz, para el partido de vuelta, que cuando supo que se iba a jugar en Puerto Ordaz se frotó las manos, ¿no? Porque dijo, yo preparo a mi equipo en la altura, en el llano vuela.
Claro.
Entonces, me refiero a que no sé cuánta ventaja deportiva sea para Ecuador jugar el partido en Guayaquil. Que está a nivel del mar. Ojo, Ecuador es superior a Bolivia, claramente superior a Bolivia. Uh-huh. Me refiero a la ventaja deportiva de la sede. Cuidado si el que vuela no es Bolivia, ¿no? Al nivel del mar.
Por cierto, Gustavo Alfaro ha prescindido por primera vez desde hace bastante tiempo de Campana, que me ha sorprendido mucho. Se ha ido a Suiza, creo, cedido. No lo está haciendo mal en Grasshopper, pero a mí me parece un delantero muy interesante y del grupo que fue a la Copa América ha sido la ausencia un poco más destacada de Ecuador en esta fecha.
Sí, y bueno, como dice acá Miguel, no hay que olvidarse de Marcelo Martins, ¿no? Que,
hombre, Pichichi.
No falla nunca, ¿eh?
Un fenómeno.
Sí. Y jugando en Bolivia, ¿no? Que tiene un valor agregado importantísimo porque lo que le viene está todo más.
Son lavadoras así de arriba.
Quería volver a la tabla para ver realmente cómo es la situación de Bolivia. Porque, bueno, a Venezuela ya Daniel la ha dejado. Le ha dado la extrema unción.
Yo no, Bolivia, ellos. Bueno, ellos ya renunciaron.
¿Bolivia la descartáis definitivamente?
Sí. Obviamente no es la matemática, pero si nos preguntas, a mí me preguntas por la opinión personal.
Sobre todo porque es verdad que donde él tienen que sacar ellos ventaja, que es una altura, no la están sacando. O sea, es claro. Así lo que decís, ¿no? Sí. Bueno, y Ecuador que sí que está ahí y vamos a ver, ¿no? Es que lo de Ecuador es lo que decíamos, fijaros la barrita de la racha, ¿no? Victoria, derrota, derrota, victoria, empate, derrota. O sea, no vas a ver tres líneas iguales o tres colores iguales nunca en el caso de Ecuador, ¿no? Bueno, rematamos con el que nos queda, el famoso duelo del Pisco. Ya hemos debatido sobre de dónde es el Pisco. Vamos a hablar un poco del partido, ¿no? Ojo que con Chile y con Perú pasa algo parecido con Ecuador. Es verdad que creo que está un poco más justificado, sobre todo en el caso de Chile, pero Chile puede estar en esta triple fecha ante su último tren. O sea, puede ser la confirmación de que esta selección ya se quedó lejos de lo que era, aunque ya creo que está palpándose. Pero Perú no está tan distinto. O sea, ese punto parece que no, pero puede ayudar un poquito a Perú, sobre todo porque Perú viene, de más abajo, ¿no? De peores sensaciones. Con el paréntesis de la Copa América, que estuvo siempre, como siempre, combativo.
Esta es la fecha en la que Chile se juega la clasificación al Mundial, porque sí. Son dos partidos de local. Son
Perú, Paraguay y Venezuela.
Sí, por eso.
Es que vaya racha de Chile.
Son dos partidos de local que tiene que aprovechar, porque bueno, la fecha pasada fue al contrario y la sufrió. Dos partidos de visitante, aquí son dos de local. Y uno de esos es contra Venezuela de local, ¿no? Es decir, tiene dos rivales que en teoría deberían permitirle sumar los puntos que necesitaría para sostenerse con vida para la fecha de noviembre, ¿no? Llega con algunas bajas importantes. Hoy se anunció la de Sierra Alta, que se lesionó con el Watford y quedó fuera, no pudo acudir al llamado. No está Eugenio Mena, el lateral izquierdo, no está Eduardo Vargas tampoco, que es una buena alternativa, pero por contra reciben a Benjamin Brereton, que viene de ser elegido el jugador del mes de septiembre en la Championship.
Por, que no había estado en la anterior fecha, ¿no?
No estuvo porque no pudo viajar por las limitaciones. Por el tema sanitario, pero digamos, en Blackburn Rovers acaba de hacer 6 goles en 5 partidos y llega en su mejor momento de forma, ¿no? Habrá que ver cómo encaja. Ya se le vio bastante bien en la Copa América, pero digamos, por lo menos Chile ahora tiene un goleador que no había tenido, y vuelve Alexis Sánchez, que por más que físicamente no esté al 100%, no deja de ser una adición importantísima, ¿no?
Uh-huh. No sé si está, porque la verdad que no lo he consultado, ¿está la Padula en la lista de Perú?
Sí, sí, claro.
O sea, que estamos ante el duelo de los...
nacionalizados, sí. Uno de Italia, uno de Inglaterra.
Bueno, la polémica en Perú ahora mismo es si la Padula juega o no, porque hay muchos que no lo meten como titular.
Bueno, ya pasó, que no llegaron a jugar juntos.
Es que como juega Gareca, es difícil. Normalmente juega con un solo 9 y es Pablo Guerrero, ¿no? También llamó a Santiago Ormeño, que está en la lista de esto, aunque bueno, Ormeño es nieto de peruanos y todo lo que sabemos, pero nació en México, ¿no?
¿Y cuál es la idea de Gareca de acompañantes para Paolo Guerrero? ¿Qué otro jugador que pise el área estaría en el 11 si no es la Padula?
Puede jugar con Edinson Flores por detrás del 9, puede jugar con Raúl Ruiz Díaz, que sí se acopla más a este del delantero que va por fuera y que sigue haciendo muchos goles en la MLS, ¿no?
De todas formas, a mí me parece que es un experimento que en algún momento estaría bueno que pruebe, ¿no? No sé si ahora frente a Chile, pero no considero que sean incompatibles, ¿no?
No, lo hizo, de hecho, en el segundo tiempo de uno de los partidos de la fecha pasada. Y bueno, no tiene André Carrillo, que esa sí me parece que es una baja de mucho peso.
La culebra.
Sí, el problema para la Padula es que después de una muy buena Copa América, nadie le ha sacado de la Serie B de Italia, porque estuvo en un equipo que descendió y todo el mundo pensaba, bueno, alguien irá por la Padula, y a día de hoy es jugador de la segunda división de Italia, que para su caché yo creo que es fatal.
Bueno, que hable con de Tomás, que aguantó ahí y mal no le fue. ¿Sí?
Que meta 23 goles y el año que viene hablamos, ¿no?
Por cierto, puede jugar con República Dominicana, porque es dominicano, igual que Mariano. Ojo a Dominicana, que podría tener a Mariano y a Raúl Tomás de delanteros,
¿eh? Igual en CONCACAF eso es un tema, ¿eh?
Pues el próximo día lo sacamos, no tengas duda. Que no, iba a decir la pregunta que lanzaba Dani de lo de acompañar, o era Bruno, no sé quién ha dicho, de arriba a Pablo Guerrero. Es que al final yo creo que por como juega Gareca también, le gusta mucho que sorprendan llegando desde el centro del campo. Entonces, ahí tienes, bueno, ya habéis dicho varios, pero apúntate también a Tapia, que le gusta también mucho subir. No sé si habéis dicho a Flores, Cueva, Yotú. No sabes que al final hay muchos jugadores en esa zona central.
Y los laterales también son profundos. También.
Advíncula, sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Había ahí varios comentarios. Por eso hemos tenido que sacar tarjeta roja a un par de... es que no puede ser. Y no ha sido por tu culpa, Frank, que es lo más sorprendente.
Ah, vale, pues entonces.
No, ellos mismos.
Yo ya me había ilusionado pensando que era un subversivo y no.
No, es que no recordará el usuario, tampoco lo voy a decir, pero se ha metido aquí un señor que espero que se haya suscrito antes de que lo hayamos echado. Que claro, se ha puesto a criticar a Uruguay, y claro, pues es que te metes ahí en la boca.
Y le ha caído.
Le ha caído
el sensor.
La del pulpo. Nada, nos vamos. Simplemente recordar a todo el mundo que es semana especial. El miércoles hará una previa a Nacobos, como hace habitualmente, ya con la última hora de los partidos que van a jugar el jueves. El jueves, cuando acabe el Perú-Chile, iremos en directo nosotros. El domingo también, y así será. Cuando haya fechas eliminatorias, el día antes una previa con Ana. Y el día de los partidos, cuando acabe el último partido, ahí estaremos también nosotros para hacer el mejor análisis. Dani, Bruno, Fran, os dejo que vayáis a comprobar si os han escrito o no en el WhatsApp y a ver qué ha subido la gente en Instagram en todo esta...
¡Viva el pisco!
¡Hala!
¡Chao, chao! ¿El peruano o el chileno?
¡Los dos!
¡Chao, todo!
¡La arepa es venezolana! ¡La arepa es venezolana!